Vamos a continuar nuestra serie en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ya al final del libro de Apocalipsis. Hoy cerramos el capítulo 21 y entonces empezaríamos lo que es el último capítulo de la Biblia, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando por no sé cuántos meses el libro de Apocalipsis y hoy estamos en el capítulo 21. Y precisamente en el versículo 19, pero yo quiero decir 18, 18 en adelante. Y vamos a terminar el capítulo 21 en el día de hoy. Y solamente mientras ustedes están buscando ahí en sus Biblias para ubicarse en el versículo 18, quiero contarles que hemos estado estudiando en el capítulo 21 uno de los temas favoritos para mí que hay en la Biblia y que se ha convertido en favorito conforme lo voy estudiando, se sigue convirtiendo en favorito, y es un tema que ha sido muy descuidado por las iglesias, y es el tema del cielo, de lo que la palabra de Dios dice acerca del cielo y la importancia que nosotros tenemos de conocer el lugar donde habitaremos el resto de la eternidad. Un hombre dijo, y no tengo las citas acá, entonces estoy citándolo parafraseado. Un hombre dijo que si Satanás no puede hacernos a nosotros seguirlo completamente a él, una de las cosas que lograría hacer es tratar de hacernos amar esta tierra, tratar de hacernos amar este mundo como lo más importante, y de esa manera nos distraería de pensar en el cielo. Porque si pensáramos en el cielo, si verdaderamente nos diéramos la tarea de pensar en el cielo, de meditar en el cielo, de aprender sobre el cielo, nuestro corazón, nuestra mente va a estar deseando llegar a ese lugar maravilloso. Por cierto, para que no se me vayan a confundir, el cielo, y yo sé que voy a tirar una bomba, como decimos acá, y después me voy a hacer a un lado, pero el cielo es aquí en la tierra. El cielo está frente a nuestros ojos. Es esta tierra que usted ve, pero hecha perfecta, hecha perfecta. Hoy no tengo el tiempo para defender esto, pero les quiero decir eso. Lo que a usted más lo ilusiona de las bellezas de esta tierra es como la forma más cercana que usted ha estado de ver el cielo. Es verdad, las personas mueren y van al cielo. Y usted dice, ¿cómo es que usted me dice que este va a ser el cielo? Bueno, le dije, no voy a pasar todo el tiempo explicando esto, pero yo le puedo decir que las personas mueren, los hijos de Dios mueren y van al cielo, pero ese no es el cielo final, ese es un cielo intermedio que aguarda el día en que el cielo y la tierra se hagan una sola pieza, se hagan una sola cosa, porque la Biblia dice que Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas, y Él morará entre los hombres. Y nosotros vamos a disfrutar de una tierra, pero perfecta, donde todas las desgracias, las perversiones que el pecado ha introducido a este mundo van a estar completamente excluidas, y la tierra será perfecta, será perfecta. Así que, habiendo dicho eso, y no era parte de lo que yo tengo que enseñar hoy, necesito que entremos en este estudio que vamos a tener el día de hoy, y quiero decirles que la Biblia, desde Génesis y hasta el final, lo vamos a ver, nosotros vamos a ver que el ser humano fue creado para vivir en la presencia de Dios, pero tristemente Génesis 3 dice que el pecado rompió esa comunión para la cual nosotros fuimos creados. Para vivir en perfecta comunión con Dios, el pecado rompe eso. Y entonces, a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos un movimiento. Vamos a usar esa palabra, un movimiento. Dios se está acercando nuevamente a nosotros. No somos nosotros acercándonos a Dios. Es Dios acercándose a nosotros. Génesis capítulo 1 y 2 cuentan la historia, cuentan la realidad de la creación y la perfecta comunión entre Dios y el hombre, Y luego ahí en el huerto de Edén, Dios da una prohibición. Génesis 3 cuenta la historia de que el hombre peca y entonces es destituido de la presencia de Dios a causa de su pecado, porque un hombre pecador no puede habitar en comunión o en presencia de un Dios que es perfectamente santo. Y a partir de ese momento, justo en Génesis 3:15, nosotros vemos a Dios prometer que Él restaurará la situación que el hombre ha causado. Entonces, nosotros vemos el movimiento de Dios acercándose a vivir o a habitar, a tener una comunión con el hombre a lo largo de la Biblia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la historia del tabernáculo, una tienda de campaña que Dios mandó a los israelitas que hicieran para él morar entre su pueblo. Luego vemos la historia del templo, y el templo era como el tabernáculo, pero mejorado, sería tabernáculo 2.1, tal vez podemos decir así, ¿verdad? Como el que sigue. Y era Dios diciendo que él quería habitar con su presencia entre los hombres. Luego nosotros vemos a Dios haciendo una entrada al mundo, y él promete que enviaría a un Emmanuel, Dios con nosotros, y de esa manera Dios continuaría su movimiento para volver a habitar en la presencia junto con nosotros. Y luego, después de la persona de Cristo, que vino y fue Dios con nosotros, nosotros vemos el Espíritu Santo que ahora es puesto en nosotros para que Dios habite con nosotros. Pero cada una de esas etapas que narran el plan, el desarrollo de la Biblia, tienen un asunto, y es que ninguna de esas etapas es final. Ninguna de esas etapas es la etapa final. Cada una de estas etapas del movimiento de Dios para estar otra vez con nosotros son solamente etapas que señalan hacia la etapa final, que la encontramos precisamente en Apocalipsis 21. Aquí, cuando llegamos a Apocalipsis 21, ya Dios no está moviéndose parcialmente para habitar con nosotros, sino que ahora se mueve plenamente, completamente, y hace su morada entre el pueblo de Dios. Lo que se perdió de Génesis 1 y 2 en Apocalipsis 21, nosotros lo vemos perfectamente restaurado, y no solamente restaurado, ahora mejorado, porque en Génesis había un problema. En el huerto había un problema, que existía la posibilidad de pecar, y adivinen qué hicimos, pecamos. Pero en la nueva creación ya no va a existir esa posibilidad, por tanto es mejorada. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, 21, 18 al 27, Juan nos muestra lo que nosotros llamamos el clímax, el pináculo de ese movimiento que Dios está haciendo. Esta frase debería de pegársenos en la mente. Quiero leerla y la voy a repetir varias veces en el sermón. Dios ya no visita a su pueblo. Dios en Génesis 21 ya no visita a su pueblo. Ahora Dios habita plenamente con su pueblo. Ya no visita a su pueblo. Ahora habita plenamente con su pueblo. Eso es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 21. Y vamos a leer este pasaje del versículo 18 en adelante. Quizás para ustedes parezca brusco desde donde yo voy a empezar, pero los invito a escuchar el sermón de la semana pasada que está en la página web para que se puedan poner en contexto en el otro momento. Pero empiezo en el versículo 18. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las perlas era de una sola, perdón, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, quiero pedirte que por favor tú seas hablándonos por medio de tu palabra. Señor, que nuestro entendimiento y nuestra mente puedan recibir la enseñanza y ser transformados para la gloria de tu nombre. Señor, yo te pido que me ayudes a mí en mi debilidad para serte fiel, Señor, y poder hablar tu palabra de forma que verdaderamente transforme las vidas. Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo. Y acudo a tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo sea poniendo palabras en mi boca y hablando a través de mis labios, Señor, para proclamar con fidelidad tu palabra. Señor, recordando que al hacerlo lo hago delante tuya y de parte tuya para tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido esto. Amén. Amén. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Y lo primero que vemos en los versículos 18 al 21 es la gloria del pueblo que habita ahí, pero también la gloria de la ciudad, esa ciudad final, ese lugar donde estaremos eternamente con Dios. Y vamos a ver un poco sobre la pureza de esa ciudad o la gloria de esa ciudad. El versículo 18 y el versículo 21 dice que la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. La calle de la ciudad, dice el versículo 21, era de oro puro como cristal transparente. Y usted se queda imaginándose el oro puro transparente y usted dice, como que esto no es realista, no es algo que yo conozca. No existe el oro puro transparente. Existe el oro puro, pero no es transparente. Entonces yo quiero argumentar acá, y no lo hago desde mi propio argumento, sino también en base a comentaristas como Schreiner, que Juan no está en realidad enseñando una clase de química aquí y aprendiéndonos lo que el oro implica, los elementos de la tabla periódica y lo que estos son. Yo creo que lo que Juan está haciendo acá no es enseñándonos la tabla periódica y cómo es el oro y todas esas cosas, sino más bien él está predicando un mensaje. Y la idea de esta transparencia, este oro tan claro que no hay forma, se puede ver transparentemente, es que está transmitiendo la idea de la gloria de Dios en este lugar, de su santidad, de su pureza. Es verdaderamente algo que no se contamina, que no se mezcla, que no se esconde, es perfectamente claro, perfectamente transparente. Y eso podría ser la razón correcta, porque más adelante en el versículo 27 Juan dice que en ese lugar jamás entrará nada inmundo, nada inmundo. Las puertas están abiertas en todo tiempo, pero no entrará a ese lugar absolutamente nada que sea inmundo. Esto nos muestra un lugar extremadamente maravilloso. Y yo dije un día de estos en una de las lecciones que yo enseñé acá, que nosotros tenemos un problema, y es que nosotros vemos el oro, vemos las cosas bonitas de este mundo y lo materializamos en nuestro corazón y deseamos esas cosas, pero lo deseamos para esta vida. Inclusive llegan a ser dioses para nosotros, dioses a los que adoramos, pero en realidad esas bellezas que hacen que nuestros ojos se sientan atraídos es una forma de Dios mostrarnos a nosotros que el cielo será perfectamente maravilloso y esas bellezas estarán presentes, pero nuestro corazón no se inclinará ante ellas. Así es que hoy las vemos de forma errónea y después las veremos perfectamente. Y tenemos que tener cuidado hoy de no ir tras dioses falsos. Entonces, esta transparencia habla de la santidad, de lo maravilloso que atraviesa absolutamente todo. Ahí no habrá nada que pueda ser escondido, que pueda estar detrás de algo. Será perfectamente transparente. Habla de la claridad de esta ciudad celestial. Ese oro transparente que se menciona ahí nos confronta a nosotros, nos lleva a la realidad de que nosotros debemos de vivir hoy nuestras vidas en integridad, en luz, en transparencia. No podemos ser perfectos porque el pecado continúa atacándonos y acechándonos todos los días, pero deberíamos de vivir en una forma que confesamos constantemente nuestros pecados, que somos rápidos para pedir perdón, para buscar vivir y no vivir en la, ¿cómo se dice? En integridad, quizás la palabra mejor. Que por cierto, una definición de integridad que una vez cautivó mi mente es: integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. Eso es transparencia. Eso es perfección. Y cuando nosotros vemos estas bellezas, está transmitiéndose la idea de esa realidad. Un lugar donde no habrá nada que esconder, donde no habrá nada que confesar, donde no habrá nada que ocultar. Porque ahí no se le permite la entrada a nada que no sea perfectamente puro y perfectamente santo. Y usted en este momento se pregunta: ¿y cómo voy a entrar yo ahí? Bueno, déjeme decirle la verdad. Yo no califico para entrar ahí. Usted no califica para entrar ahí. Y si se trata de los méritos de nosotros, nosotros nunca vamos a llegar a ese lugar. Pero hay algo glorioso en el mensaje del Evangelio. Es que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que no calificamos para estar en la presencia de un Dios que es perfectamente santo, entonces Dios dice: yo proveeré un medio perfecto para que ustedes puedan llegar. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es el hombre que vivió perfectamente su vida acá en la tierra. Y a través de su vida perfecta nos da a nosotros la entrada directa a ese lugar. Así es que yo entraré en perfecta santidad a ese lugar. Pero no será mi santidad, sino que será una santidad imputada. O sea, tiene que ser la santidad de Cristo aplicada a mi vida la que me califica a mí para entrar. Y a usted y a cada una de las demás personas. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Él es la única manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Si usted estará en este lugar, desde hoy necesitas entender que la única manera de llegar es a través de la persona de Cristo. Lo que deberías de hacer es reconocer lo pecador que eres ante un Dios que es perfectamente santo, y arrepentido, arrodillarse ante nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz entregó su vida y pagó el precio para que usted a través de Él pueda llegar a ese lugar perfecto y maravilloso. Pero somos confrontados con esta realidad de la santidad también nosotros acá, porque esa realidad futura de que nosotros seremos perfectamente santos no es solamente para ese día. Dios nos llama hoy a vivir en santidad. Aunque eso signifique una lucha constantemente, Él nos llama a vivir buscando esa santidad. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces anden en luz como lo que son, hijos de luz. Una de las características del creyente no es que sea perfecto, sino que constantemente vive en una lucha contra el pecado. Constantemente. No es perfecto. Lucha constantemente. Y probablemente habrán pecados que ya se queden en el pasado, que ya están vencidos, pero estamos constantemente luchando con el pecado. Pero déjeme decirle que su lucha por el pecado no es la manera en la que usted llegará al cielo. Ese es el estilo de vida al que Dios lo llamó a usted para vivir. pero usted llegará al cielo solamente por la santidad de alguien más. Y ese es Jesucristo. Y que eso no lo olvidemos, por favor. Debemos de vivir hoy buscando esa santidad. Otra cosa que es interesante y me gusta mucho es la pureza de las personas que habitan aquí en los versículos 19 y 20. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y yo no voy a leer los nombres de esas piedras preciosas. Solamente quiero subrayar algunas cosas. Lo que sigue en los versículos 19 y 20 es una lista de 12 piedras preciosas con su nombre. Cosas que si nosotros nos pusiéramos a hablar de cada una de esas piedras preciosas, nosotros terminaríamos aquí con asombrados de la belleza. Pero vamos a tratar de notar algo interesante que me impactó muchísimo, que Schreiner hizo notar, y es que hay 12 piedras, y nosotros conocemos una parte de la Biblia que habla también de 12 piedras, así es que Juan intencionalmente está mostrando una realidad que su audiencia ya conocía. O sea, está recordando que había un momento en la historia del pueblo de Israel donde 12 piedras aparecieron en la historia. Y preste atención a esto. Esas piedras estaban, 12 piedras preciosas, estaban puestas en las túnicas del sumo sacerdote, que era la persona que podía entrar hasta el lugar dentro del tabernáculo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios mismo. Ahora, las 12 piedras que estaban en el pectoral, o sea, en la parte del pecho del sumo sacerdote, en su vestido, esas 12 piedras representaban al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces, cuando el sumo sacerdote, una vez al año, Levíticos 16, entraba hasta el lugar santísimo, lo que hacía es que en el pecho él llevaba como un mediador al pueblo de Dios simbólicamente y lo presentaba ante la presencia de Dios. El pueblo no podía entrar por sí mismo, tenía que haber un mediador por medio de piedras. Las piedras simbolizaban el pueblo, y entonces por medio de esas piedras en el pectoral del sumo sacerdote, él entraba con la sangre de los sacrificios que el pueblo había hecho, y también con sangre de un sacrificio para él mismo, porque si no, no podía entrar. Y entonces llegaba hasta el lugar santísimo, un lugar que era inaccesible para el pueblo, que estaba detrás de una cortina y nadie podía llegar ahí, solo el sumo sacerdote, y tenía que llevar sangre si no se moría. Tenía que llevar sangre de un sacrificio para él. Y luego llevaba la sangre del pueblo y el sumo sacerdote entraba y representaba. O sea, hacía, el pueblo podía llegar hasta la presencia de Dios simbólicamente a través de esas piedras. Esto es algo muy, pero muy interesante. Y aquí ocurre algo que es maravilloso. Las piedras en el pasaje que estamos leyendo ya no están en el vestido del sumo sacerdote, ya no están en el pectoral del sumo sacerdote, sino que ahora son los cimientos de la ciudad. Son los cimientos de la ciudad celestial. ¿Cuál es la diferencia entre aquello que nosotros acabamos de ver de las 12 piedras en el pectoral y ahora que las piedras estén en los cimientos de la ciudad? Bueno, ya en el cielo no ocuparemos a un mediador que nos lleve hasta la presencia de Dios. Ya no ocuparemos más a un hombre que nos lleve y nos represente ante la presencia de Dios. Ahora todo el pueblo vive en la plena, completa presencia de Dios. Todo el pueblo vivirá en la plena presencia de Dios. Estará perfectamente ahí. La promesa se ha cumplido en este pasaje. Se ha cumplido por completo. Los hombres, los hijos de Dios que vienen continuamente a la presencia de Dios, que viven en la presencia de Dios. Pedro hoy nos dice en 1 Pedro 2:5, dice, también ustedes Escuchen el vocabulario de Pedro como para entender que esto es lo que significan las piedras. El vocabulario de Pedro es: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes ocupábamos un sumo sacerdote, hoy todos hemos sido hechos, no hoy, en este momento. Tiene que pensar que cuando yo estoy hablando aquí, estoy hablando de ese momento en el cielo. En ese momento ya no ocuparemos a un sacerdote que medie, sino que nosotros todos seremos sacerdotes de Dios y estaremos ya edificados en el cimiento de la ciudad. Estaremos con Él para siempre, en su presencia plena. No va a haber cortinas, no va a haber divisiones, no va a haber un punto en toda la creación en que la presencia de Dios no esté por completo. No habrá un punto en toda la creación en que la presencia de Dios no esté por completo, siempre, siempre. Esto es algo impresionante, mente maravilloso. El ser humano puede expresar el 100% de lo que Dios nos creó para hacer solamente cuando vive en perfecta comunión con Dios. He dicho esto montones de veces, se me pegó en la mente una vez, lo leí en un libro, no me acuerdo cuál libro, pero escuche esto. Las personas dicen: yo peco, yo soy un ser humano y por eso peco. Y suena un tanto interesante y lleno de verdad eso, pero en realidad usted tiene que decir: yo peco porque el ser humano que fue perfecto pecó y me heredó el pecado. No es porque usted sea 100% ser humano que usted peca. Cuando usted peca, usted se deshumaniza más bien. Porque cuando Dios creó al ser humano para que se expresara en el 100% de lo que es ser un ser humano, él vivía en perfecta comunión con Dios y en perfecta dependencia de Dios y por tanto no pecaba. Cuando pecó, empezó a deshumanizarse en vez de más bien ser categorizado como un ser humano. Juan nos está llevando a nosotros en este punto como al huerto, como a ver esa realidad. Nosotros vemos en Edén que era un lugar perfecto, era un lugar maravilloso. Dice que habían unos ríos preciosos y en el versículo 11 y 12 del capítulo 2 dice que de este río, el famoso río Pinzón, que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y hay ónice y nos muestra esa realidad. Entonces es como que Juan nos está llevando a ver el huerto en la nueva creación, pero con una gran diferencia. En el huerto, al principio, existía un problema muy grande. Existía la posibilidad de pecar. Y el ser humano la tomó. Pero en esta nueva creación, ya nadie por causa del pecado será expulsado. En esta nueva creación no habrá serpiente. En esta nueva creación no habrá oscuridad. En esta nueva creación no habrá posibilidad de caída. Será perfectamente maravilloso. Es como volver a tener el huerto, pero esta vez mejorado. Esta vez perfecto. Y es ahí donde nosotros habitaremos por siempre. No solamente nos devuelve el huerto, sino que nos lo asegura para siempre. Estaremos en este para siempre. Entonces, esta ciudad no solo nos muestra dónde viviremos, sino nos muestra la clase de persona a la que Dios nos está convirtiendo, hacia donde Dios nos está llevando, la clase de persona que nosotros seremos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en el llamado que Dios nos hace como hijos de Dios, un llamado a vivir en santidad, entonces nosotros le llamamos a una doctrina, le llamamos la santidad progresiva. Si usted es un hijo de Dios y usted practica la santidad, practica disciplinas espirituales de tal manera que pueda ir creciendo en santidad, déjeme decirle, usted no está perdiendo el tiempo, usted está dando pasos hacia el lugar donde finalmente va a llegar. Dios nos llama a nosotros a la santidad. Y cuando nosotros practicamos vivir en santidad aquí, apartarnos de diferentes pecados, nosotros estamos dando pasos en la ruta correcta. Porque cuando estemos en el cielo para siempre, entonces viviremos en perfecta santidad. La iglesia está llamada hoy a vivir en santidad. A la luz de esa ciudad maravillosa, a la luz de ese sacerdocio al que somos llamados, cuando vivimos ahí, cuando estemos ahí para siempre, y a la luz de esa vida maravillosa donde todo será perfecto y no habrá ningún pecado, no habrá ningún error, no habrá ninguna causa de llanto, causa de dolor. Todo habrá sido hecho perfecto. Todo habrá sido hecho perfecto. Yo hace unos días prediqué un sermón sobre cuando dice que Dios enjugará toda lágrima. Toda lágrima. Y si usted se pone a pensar lo que eso implica, dice que cada uno de sus sufrimientos, cada una de sus situaciones difíciles que usted atraviese en este mundo por causa de su pecado o del pecado de alguien más, Dios no las deja en el olvido, como las personas dicen en el famoso refrán, el tiempo cura las heridas. ¿Sí han escuchado eso? Ah, póngalas por ahí, déjela que pase, porque el tiempo cura las heridas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El tiempo no cura las heridas. El único que las puede curar es Dios. Y Él no deja que ninguna se quede en el olvido. Él agarrará cada una de todas las lágrimas, de todos los sufrimientos que usted ha tenido en esta vida marcada por el pecado. Y un día Él consolará para siempre cada una de estas cosas que han traído sufrimiento a la vida de una persona. Ni una se le olvidará. Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Todo va a ser hecho perfecto. No existirá ni Satanás, ni el pecado, ni la muerte, ni el Hades, ni ninguno de los enemigos. Todos en este punto de la historia ya han sido lanzados en el lago de fuego y no atormentarán más a los hijos de Dios, nunca. El siguiente punto creo que podría ser el punto central de nuestro tiempo hoy, y para mí es maravilloso. La Biblia dice que no habrá ya templo ahí. No habrá templo, porque Dios y el Cordero son el templo. Entonces, el versículo 22 precisamente dice esta verdad. Dice: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y vuelvo a mencionar lo que mencioné anteriormente. ¿Qué era el templo? ¿Qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Era el lugar donde Dios se acercaba al hombre, para decirlo de una forma sencilla. Era el lugar donde Dios acercaba su presencia al hombre, presencia de la que fuimos separados en el huerto del Edén, ¿cierto? Entonces, es el punto de encuentro entre un Dios que es santo y un pueblo que es pecador. Imagínenselo de esta manera: todos nosotros, el pueblo de Israel, todo el mundo está acampando en un lugar y Dios dice: póngame en una tienda a mí en el centro para yo acampar entre ellos. Y entonces, pero el pueblo de Dios no me puede, el pueblo no podría ver a Dios porque su pecado ponía separación entre él y Dios. Entonces Dios dice: hagan un lugar dentro de la tienda que se llame el lugar santísimo y que esté tapado por velos. Entonces las personas tienen a Dios a la par, pero no lo pueden ver. No pueden tener acceso perfectamente a Él. Y yo tengo una ilustración que tal vez es lo que quiero tratar de decirle. Cuando hablamos de templo, cuando hablamos de tabernáculo, esto podría ilustrarse como cuando Tito, la familia de Tito, la familia de Doña Ana y otras familias más, cuando ellos van a acampar. Yo le pregunto a usted, cuando Tito y Doña Ana y las familias van a acampar, ¿se llevan la casa, la montan en el carro y se la llevan allá a la orilla del mar a acampar? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no llevan la casa? Porque la casa es una residencia, es un lugar para habitar permanentemente. En lugar de eso llevan una tienda. Y esa tienda usted la puede poner, inclusive la quiere, si quiere mañana la puede mover, la puede empacar y se la puede llevar. Así es que cuando nosotros vamos a acampar, no nos llevamos la casa, llevamos la tienda. Así que la casa, como dije, es para vivir de forma permanente y la tienda es para estar en una estadía temporal. De igual manera funciona el tabernáculo o el templo. El tabernáculo era una tienda donde Dios acampaba, o si quiere ser bien bíblico, puedo utilizar la palabra bíblica, donde Dios acampaba o tabernaculizaba. Tabernaculizaba, o sea, acampaba en medio de su pueblo. Pero nos enseña algo maravilloso. Cada vez de que nosotros vemos el templo, cada vez que nosotros vemos el tabernáculo en la Biblia, nosotros tenemos que recordar una idea que es central, y de eso se trata toda la Biblia. El pueblo de Dios fue creado para vivir en perfecta comunión con Dios, en su presencia eternamente, pero por el pecado rompió esa comunión, y ahora Dios, aunque sea limitado a través del tabernáculo, a través del templo, Él quiere hacer su morada temporal entre los hombres. Pero entonces el tabernáculo y el templo son una imagen que simbólicamente apunta a lo que Dios quiere hacer finalmente, que es que Él quiere que lo que sucedía antes aquí vuelva a restaurarse completamente. O sea, que Él habite plenamente con su pueblo. Entonces, eso nosotros lo vemos en Éxodo 25:8, que dijo, cuando Dios dijo, que me hagan a mí un santuario para que yo habite entre ellos. Y sigue como en una forma progresiva avanzando. Primero una tienda, después un templo. Y el templo lo destruían y Dios permitía que lo volvieran a construir. Y usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Esa es la casa de Dios? No, esa no era la casa de Dios. Ese era el lugar donde Dios acampaba entre el pueblo. Por eso Él quería que lo destruyeran y permitía que lo destruyeran, para que nosotros no pongamos los ojos en el templo, sino en la presencia de Dios, que es lo que importa verdaderamente. Pero Dios nos estaba diciendo, quiero que ustedes un día entiendan que yo restauraré completamente lo que perdimos una vez en el huerto. Cuando Salomón hizo el templo, en 1 de Reyes 8, 10 al 11, dice que sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Dios estaba mostrándoles esa realidad. Y los profetas afirmaron que Él un día establecería su presencia para siempre entre nosotros. Nosotros podemos ver eso en Ezequiel 43, versículos 1 al 7, y yo no lo voy a leer. Entonces, el templo, el tabernáculo, era un símbolo. Aunque en ese momento era literal, pero era un símbolo. Era en palabras teológicas, era un tipo. Era un tipo que señalaba algo mayor, el antitipo, o sea, el cumplimiento perfecto. Entonces, esto solamente era un símbolo que apuntaba a esa realidad mayor. Pero en medio de, alrededor de ese tabernáculo, acampaba también un pueblo, y es el pueblo de Israel. Y Israel también era un pueblo que había sido sacado de entre las naciones, había sido apartado para Dios, pero nunca fue un fin en sí mismo. O sea, Dios nunca tenía en mente que todo mundo solamente vea a Israel. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, el padre de Israel, por cierto, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham y le prometió un pueblo, Él le dijo, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él no le dijo, en tu simiente será bendito solamente la Israel política. Él le dijo, todas las familias de la tierra. Así que cuando Dios escogió a Israel como un pueblo, ese pueblo era también el pueblo que tipificaba o simbolizaba, para que nosotros pusiéramos la mente en el pueblo verdadero, el Israel espiritual, el pueblo que está constituido por personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No importa de qué país usted sea, si Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, usted es un heredero de la promesa. Usted es un descendiente de Abraham, no por sangre, sino por la promesa espiritual. Porque en el descendiente final de Abraham, Jesucristo. En él recibiría bendición todas las familias de la tierra. No dice que todas las personas de la tierra. De todas las naciones, personas recibirán bendición a través de Jesucristo. ¿Cuál es lo que nosotros debemos de hacer? No confiar en nosotros mismos y confiar en la obra de Cristo. Él es el descendiente supremo de Abraham. Pero ¿por qué el templo no era suficiente? Bueno, el templo expresaba una verdad gloriosa, pero también revelaba una limitación. En el templo tenía que haber un mediador para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Entonces, estábamos limitados, necesitábamos un mediador. Y ya sabemos que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, Levítico 16, tenía que entrar con sangre para él y para el pueblo, pero el pueblo no podía acercarse libremente hasta ese lugar. De hecho, que si entraba al lugar santísimo, moría inmediatamente. Pero luego nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y cuando Él entregó su vida en el Calvario, cuando antes por medio de un sacrificio las personas recibían un perdón, y ese perdón era temporal. ¿Sabe por qué era temporal? Porque alcanzaba solamente hasta que volvieran a pecar. Entonces los sumos sacerdotes tenían que entrar una vez y el otro año volver a entrar, y el otro año volver a entrar, y animales inocentes eran degollados en cantidades increíbles, porque la sangre de ellos no era suficiente para perdonar todos los pecados. La sangre de ellos era suficiente para perdonar los pecados del momento, pero cuando cometieran otros pecados volvían a quedar contaminados. Cuando Cristo, el Cordero de Dios, se sube a la cruz del Calvario y abre sus manos ahí y permite que a Él lo sacrifiquen como el Cordero verdadero, y derrama su sangre en nuestro lugar y recibe el peso de la ira de Dios en nuestro lugar. Él es el verdadero sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y perdonó no mis pecados pasados, sino mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Y me ha dado acceso ahora, una vez y para siempre, hasta la misma presencia de Dios. Dice que cuando Jesucristo expiró ahí en el Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Y nosotros ahora tenemos entrada directa hasta la misma presencia de Dios. Por supuesto, todavía a través de un mediador, pero este mediador es Jesucristo. Un sacerdote perfecto. No un sacerdote según el orden levita, un orden que falló muchas veces, sino un sacerdote según un orden mucho más alto, un orden mucho más perfecto. Él es el sacerdote, Él es el cordero, Él es el sacrificio, Él es la sangre que hace remisión por todos los pecados, una vez y para siempre. Y solo en Él tenemos perdón. El templo no era suficiente, no porque era malo, sino porque no era el final. Era un simbolismo, apuntaba hacia algo mayor, algo que todavía no había llegado. Y aquí en Apocalipsis 21 nosotros vemos que cambia radicalmente. Dice, ya no hay más templo. Ya no hay más templo. ¿Por qué? Porque no es porque ya Dios no requiera adoración, sino porque Él está en todo lugar. Su presencia está presente. Todo lugar es un templo. Dios está en perfección completa. No hay ya más distancia entre el hombre y Dios. En todo lugar donde estemos, estamos en su presencia. Él no necesita habitar en una tienda, Él lo llena absolutamente todo. No hay un lugar en la nueva creación, en el cielo nuevo, en el cual usted no pueda ver a Dios en todo momento. Una presencia perfecta y completa para siempre. Juan es muy, pero muy intencional en esto. Él dice, su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El templo era para traer Dios su presencia, pero Dios dice, aquí está mi presencia perfectamente entre ustedes. Está perfectamente entre ustedes. El Cordero, que es Jesucristo, comparte completamente la identidad. Él es Dios mismo. Él es la única persona por medio de la cual nosotros tenemos acceso a Dios. Eso Jesús lo había anunciado. En Juan 2, 19 y 21, Jesús le dijo a las personas que estaban ahí queriendo arrestarlo, Jesús les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Las personas se quedaron viendo el templo, el templo de Salomón reconstruido, y dicen, 46 años duraron construyendo este templo, y usted dice que lo va a levantar así de rápido, así como si no fuera nada, en tres días. 46 años duraron. Y Jesús dice que Él no hablaba de ese templo físico, Él hablaba de Él, su presencia entre ellos. Ustedes podrían matarme a mí y en tres días lo iba a levantar. Él estaba anunciando su deceso, su muerte. Entonces, la encarnación, o sea, cuando Juan dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa encarnación es el comienzo del fin del templo. O sea, es Dios diciéndonos, ya no vamos a necesitar un templo. Porque cuando yo esté perfectamente entre ustedes, no habrá necesidad ya más de ese templo. La nueva creación es esa consumación definitiva. Y esto es algo muy importante para nosotros. Dios ya habita hoy en nuestros templos. La Biblia dice en Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios ya habita con nosotros y nosotros no lo podemos ver porque todavía estamos limitados por el pecado. Pero un día los límites serán quitados completamente y le veremos cara a cara. Hoy Dios, en la persona de Cristo, está en la presencia de Dios e intercede por nosotros. La esperanza, y esta palabra podríamos decir la esperanza futura o la esperanza escatológica del cristianismo, no es que nosotros vamos a llegar y Dios va a tener un templo maravilloso como la catedral de no sé cuál, que sea lindísima. No es que vamos a llegar a ese templo maravilloso y entonces podemos adorar a Dios para siempre. La esperanza escatológica, la esperanza futura del cristiano es vivir para siempre en la presencia de Dios, en adoración continua y perfecta. Cuando pensamos en adoración, muchas veces nos pensamos cuando nos reunimos a cantar. Y eso es un error también, porque adorar es hacer todo lo que yo hago para la gloria de Dios. Entonces, si usted piensa que usted va a estar así todo el día y toda la noche, no es de eso que se trata. La presencia de Dios va a ser tan maravillosa, va a ser restaurada completamente al punto que todos mis pensamientos, todas mis acciones, todo lo que yo diga, todo lo que yo vea, todo lo que yo haga será un acto de adoración. Por eso estaremos en adoración continua para siempre. ¿Usted sabía que cuando usted trabaja, usted debería de adorar a Dios con su trabajo? Hoy. Y es más, cuando usted está trabajando, usted está adorando. La pregunta no es si está adorando, la pregunta es a quién está adorando. Porque si usted lo hace para usted, entonces está adorando a sí mismo. Y entonces está cometiendo idolatría, es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Pero si todo lo que usted hace, lo hace para Él y para la gloria de Dios, entonces en su trabajo, en su vida como esposo, como madre, como usted quiera decirlo, en todo usted estaría adorando a Dios. La pregunta no es si está adorando, la pregunta es a quién está adorando. Dios en este momento Vuelvo y repito la frase: Dios ya no visitará a su pueblo, Él habitará completamente con su pueblo. Esto es perfectamente maravilloso. No hay necesidad de sol y luna porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Versículos 23 y 25. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a la luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Aquí no dice que no habrá luna y sol. Dice que no habrá luna y sol. No dice que no se necesitarán. No dice que no habrán. Dice que no se necesitarán. ¿Por qué? Porque la luna y el sol fueron creados como lumbreras. Una para iluminar el día y la otra que recibe el reflejo del sol. La luna recibe el reflejo del sol y nos sirve para la noche. ¿Cierto? Es lo que dice Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 18 nos habla de esto. Pero en este lugar la función del sol y la luna no van a volver a ser necesarios, porque la gloria de la presencia de Dios iluminará completamente todo, de tal manera que no habrá ya más oscuridad. Y esa palabra oscuridad tenemos que entenderla también en el significado espiritual. O sea, no va a haber ninguna tiniebla, ninguna maldad, ninguna cosa mala. La presencia de Dios la iluminará completamente, de tal manera que andaremos en luz y el sol y la luna no serán necesitados. No es que no van a existir, eso no es lo que dice aquí. Dice que esa función que ellos hacen no será necesitada. Yo quiero que ustedes escuchen algo que a mí me parece impresionante. Aquí en este versículo dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. ¿Por qué? Ojo, porque la gloria de Dios la ilumina. Cuando Dios creó el sol y la luna, dijo: creé la lumbrera mayor para que ilumine sobre el día, y luego la lumbrera menor para que refleje la luz de la otra en la noche, ¿cierto? Vea lo que dice, escuchen otra vez. Dice: porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La función del sol y la luna eran iluminar el día, y el sol reflejaba la luna para que iluminara la noche. Ahora ese papel lo hacen el Padre y el Hijo. Ahí dice que el Hijo es la lumbrera, o sea, Él refleja la gloria del Dios trino que Él es. Y no hay necesidad más de ninguna lumbrera para vivir en ese momento. No habrá necesidad de, no habrá temor, no habrá peligro, no habrá nada oculto. Todo estará en la perfecta presencia de Dios. Esto es algo que Dios ya lo ha venido anunciando. Yo tengo pasajes, si usted quiere anotar, por favor, busque Isaías 60, 19, 20, Juan 8, 12, donde Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él mismo lo dijo en sus palabras mientras estaba en esta tierra: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, esa luz que iluminará eternamente nuestras vidas. Juan 1:15 o primera de Juan 1:15 dice: este es el mensaje que hemos oído y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna tiniebla. Lo vamos a ver la otra semana. Apocalipsis 22:5 dice: y ya no habrá más noche, y no tendremos necesidad de luz ni de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios iluminará y reinará, y reinarán por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Esto es algo maravilloso. Nosotros vivimos en un mundo marcado por la oscuridad. Nosotros vemos miedo, vemos el pecado, vemos incertidumbre, y cuando vemos esta promesa podemos alzar nuestro rostro con esperanza y decir: esto no seguirá siendo así para siempre. Y la razón por la que no seguirá siendo así para siempre no es porque hoy un presidente será elegido en Costa Rica. No, señores, la razón es porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero de Dios será nuestro Rey, nuestro gobernante eternamente. Así que si usted cree que todo va a ser mejor porque hoy va a elegir un presidente, déjeme decirle, Usted está equivocado. Todo va a ser mejor cuando finalmente llegue el día donde mi Dios, mi Rey, el Cordero, gobierne perfectamente para siempre. Gobierne perfectamente para siempre. Por ahora vayamos a votar y elijamos un presidente. Porque Dios quiere que nosotros hagamos eso. Pero no ponga su esperanza en él, porque su esperanza solamente puede estar puesta en el único que te da esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. La iglesia vive hoy en luz cuando confiesa su pecado, cuando camina de acuerdo con la verdad, cuando se aleja de la oscuridad. Y llegará un día donde Dios ya no visitará más a su pueblo, sino que habitará eternamente con su pueblo. Otro punto más y ya voy a terminar. Yo sé que se está haciendo largo. Las naciones entrarán y nada impuro permanecerá. Ve lo que dice el versículo 24 al 27. Las naciones andarán a la luz, a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practique abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Voy a dejar mis notas para solamente tratar de explicarle brevemente porque se me acabó el tiempo. Dice que las naciones andarán en luz. Nos dice que las puertas nunca se cerrarán. Eso no significa que cualquiera pueda entrar. Tenemos que recordar el punto en la historia en el que esto está sucediendo. Ya Dios ha juzgado a la humanidad pecadora. Ya han sido lanzados en el lago de fuego. Ya Satanás ha sido lanzado en el lago de fuego. Y todos los enemigos que usted pueda imaginarse ya han sido lanzados al lago de fuego. Pero dice que las puertas estarán abiertas y todas las naciones, todos los reyes traerán a ella su gloria. Y esto es algo pero muy, muy interesante, porque nosotros creemos que todo lo que hay en este mundo es completamente malo y no hay nada bueno en esto. No, lo que aquí nos está diciendo Juan es que de la cultura que nosotros conocemos hoy, hay cosas buenas, cosas que estarán presentes en el cielo, y todas las naciones vendrán, y todos los reyes traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. O sea, habrán cosas de esta cultura que estarán presentes en ese lugar, pero serán perfectamente mejoradas, perfectamente santas. Mire, no necesito dar publicidad porque no se trata de publicidad, pero por favor, léase un libro que se llama El Cielo por Randy Alcorn, para que usted estudie un poco acerca del cielo, porque nosotros muchas veces pensamos en el cielo y nos imaginamos flotando en una nube con las manos así y cantando para siempre. Nosotros vamos a vivir, vamos a trabajar, vamos a relacionarnos, vamos a tener cultura, vamos a hacer cosas, vamos a tener trabajos. Va a ser maravilloso, porque todo lo bueno que usted se puede imaginar en este mundo estará, pero será perfecto. Será perfecto. Por eso dice aquí, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán, pues allí no habrá noche, y traerán a ella gloria y honor de las naciones, o sea, de las culturas humanas. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practique abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Todo lo que traen será perfecto, y no entrará nada inmundo, no habrá ningún pecador ahí. El único requisito para entrar a ese lugar es que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y usted hoy se pregunta, ¿será que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Yo no sé. Pero yo le puedo decir que una característica de una persona que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero es esta. Esa es una persona que reconoce lo pecador que es ante un Dios que es santo. y sabe que por él no hay nada que pueda hacer para resolver ese problema. Y pone su mirada fija en esa cruz maravillosa donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre en pago por nuestros pecados. Si Jesucristo es su Señor, si Jesucristo es su Salvador, usted puede ir a votar feliz hoy, porque usted sabe que su futuro está en las manos de Dios y usted estará ahí porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No por méritos suyos, sino por la fe que usted puso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera, es la única manera. Y más adelante usted se dará cuenta de cosas maravillosas, cosas impresionantes que usted se quedará sin aliento de saber lo maravilloso que ha sido nuestro Dios. Tengo un montón de citas y no las puedo leer, no las puedo compartir con ustedes ya. Pero este pasaje nos enseña cuán amplia, cuán maravillosa es la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que a pecadores como usted y yo nos ofrece este lugar tan maravilloso, tan perfecto, la santidad que es incomparable que nosotros podremos tener. El Evangelio no solamente es un mensaje de salvación donde usted dice yo seré rescatado, no, el Evangelio también es un mensaje de santidad. Dios nos llama a una fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también a vivir una vida que es nueva, una vida que es transformada constantemente y a permanecer de esa forma hasta que finalmente nos encontremos con Él. La ciudad, como dije, sin templo, sin oscuridad, es el cumplimiento perfecto de toda la Biblia. Ese es el final. Toda la Biblia se trata de eso. Dios avanzando este plan de finalmente estar con nosotros para siempre. Ese es nuestro destino, esa es nuestra esperanza, y esa esperanza debería de ser una por la que nosotros vivimos hoy. Y yo le pregunto a usted, si ese es el lugar donde viviremos para siempre, entonces ¿por qué es que abrazamos tanto las cosas de este mundo hoy? ¿Por qué es que abrazamos tanto los pecados que hay en nuestras vidas y no queremos soltarlos y volvernos a Él? Si ese es nuestro hogar eterno, nosotros deberíamos de disciplinarnos todos los días de nuestra vida a caminar en la santidad aunque nos cueste, porque esa es finalmente la ruta hacia la que nosotros vamos. Si ya usted tiene su entrada a esa ciudad por medio de Cristo, entonces viva de esa manera. Si usted hoy sabe que Jesucristo no es su Señor y Salvador, yo quiero decirle que hoy Él le ha mostrado a usted el camino por medio del cual usted puede tener un lugar en ese espacio, en esa creación maravillosa. Y es solamente por medio de Jesucristo. Debes de reconocer tu pecado y venir arrepentido ante Él y confiar solamente en la obra de Cristo. Y tendrás un lugar en la ciudad celestial. Y ahí viviremos por los siglos de los siglos, como dice la palabra del Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a convertirla en acciones, Señor, que verdaderamente vivamos diferente, que tú seas transformando nuestro corazón de piedra por uno que verdaderamente se rinda ante ti, Señor, y que anhele esta ciudadanía maravillosa a la que tú nos estás llamando, que vivamos en santidad y proclamando con urgencia este glorioso mensaje del Evangelio para salvación de los perdidos y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.